Artículo de reflexión. Alteraciones de la pared abdominal, Omfalocele. Fecha recibido, 4 de mayo de 2021. Fecha aceptado, 13 de agosto de 2021. Autores, Néstor Julián Tinoco, Patricia Ocampo Padilla, Karen Joana Galindo, Laura Daniela Arguello, De Asima e Yarly Alonso, Carol Dayana Duarte, Doris Lorena Tinoco, Fanny Ginet Castro, Lina María Garzón, María Camila Sandoval, María Verónica Rendón, Sergio Iván Solarte y Alfonso Suárez Camacho. Resumen. Introducción. Los defectos de la pared son malformaciones congénitas con herniación de algunos órganos de la cavidad abdominal, como es el Omfalocele. La prevalencia calculada es 1/10.000 nacimientos en países occidentales, en Colombia se desconoce. El diagnóstico es pre o postnatal requiriendo una serie de exámenes clínicos sistémicos, evaluación diagnóstica secundaria y búsqueda de anomalías asociadas. El tratamiento ha mejorado las tasas de supervivencia entre 70 y 95%. Objetivo: dar a conocer la patología y correlacionar los hallazgos genéticos, ambientales, clínicos y exámenes complementarios para el diagnóstico oportuno, derivando así al paciente a un tratamiento óptimo con disminución de la mortalidad. Materiales y métodos: revisión actualizada de la literatura utilizando buscadores PubMed, UpToDate y Clinical Key con énfasis en revisiones sistemáticas, casos clínicos y principales guías clínicas internacionales. Después se envió al jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica y a la División de Publicaciones para su conocimiento, revisión y aprobación. Resultados: se analizaron 17 artículos publicados en los últimos 5 años, seleccionando los más relevantes y con evidencia clínica actual. Discusión y conclusiones: los estudios recientes han evidenciado nuevos hallazgos que han mejorado la supervivencia y reducido la mortalidad en los últimos 50 años. Introducción. La hernia del cordón umbilical, la gastroesquisis y el Omfalocele hacen parte de las malformaciones congénitas de la pared abdominal. Aunque pueden agruparse, difieren entre sí por su patogenia, embriología y condiciones asociadas. El Omfalocele consiste en una evisceración de órganos internos por el anillo umbilical que se encuentran recubiertos por una membrana de 3 capas con peritoneo, gelatina de Wurtz y amnios. Tiene una prevalencia de 1,5 a 3 por 10.000 nacimientos y predominio en el sexo masculino. Hay asociación con la edad materna y el consumo de medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina durante el embarazo. Aunque la tasa de supervivencia es alta, hay casos de mortalidad asociada con anomalías cromosómicas y cardíacas, por lo cual es importante hacer el diagnóstico temprano prenatal, seguimiento genético y un adecuado tratamiento postnatal. Definición. El Omfalocele, del griego omphalos ombligo y keile hernia o tumor, también conocido como exomphalos, es un defecto embriológico de la línea media de tamaño variable, considerándose como la herniación o protrusión del contenido abdominal por la base del cordón umbilical. Se considera menor con solo una porción intestinal y gigante cuando es mayor de 4 centímetros de diámetro o con 50 a 75% del hígado dentro del saco. El Omfalocele contiene en su mayoría intestino delgado, pero puede abarcar otros órganos como hígado, bazo, colon y barra o gónadas. El defecto se caracteriza por la ausencia de fascia, músculos abdominales y piel. El contenido está cubierto por una membrana avascular translúcida que consta de peritoneo en la superficie interna, mesénquima o gelatina de Wurtz en el centro y amnios externo, cuya complicación pre o posparto es la ruptura. Figura 1. Historia. La primera descripción de los defectos de la pared abdominal se debe a Aulus Cornelius Celsus en el siglo I y después a Paulus Aegineta en el siglo V. El Omfalocele fue reportado por Ambrosio Paré y Licostenes en el siglo XVI y en 1802 Eyolshausen realizó la primera reparación exitosa. En 1887 se informó por primera vez la cobertura de los defectos de la pared con piel tras la previa extracción de la membrana. Gross demostró su efectividad y popularizó la técnica. Max Graab utilizó mercuriocromo para la reepitelización del omfalocele, pero se abandonó por la nefrotoxicidad y el daño en el sistema nervioso degenerando algunas funciones cognitivas. Eichfeld en 1899 ideó la técnica de pintar el saco de omfalocele con alcohol yodado con el fin de producir una escara y esperar la contracción y epitelización. En 1967 Suster introdujo la reducción por etapas de los omfaloceles grandes con material protésico porque observó que la cavidad abdominal no crecía solo con el cierre de la piel. Como ninguna de las técnicas demostró un éxito total, aún se siguen ideando métodos como injertos de piel y expansores tisulares, entre otros. Epidemiología. En países occidentales la prevalencia calculada es de 1 por cada 10.000 nacimientos y la incidencia varía entre 1,5 y 3 por 10.000 nacimientos, en Colombia se desconoce su prevalencia. Hay predominio del sexo masculino, 1,5 a 3 hombres por cada mujer, con frecuencia se asocia con otras anormalidades, 50 a 70%, siendo las más comunes las cardiopatías congénitas. Las anomalías cromosómicas ocurren en 8 a 40% de los casos, como la trisomía 13 y 18 y con menos frecuencia las trisomías 14, 15, 16, 17 y 21, tabla 1. La sobrevida en casos de omfaloceles aislados varía entre 75 y 95%. La mortalidad depende de los defectos asociados, en especial cardiopatía y cromosomopatías, pero se calcula entre 25% y 80%. Factores de riesgo. El omfalocele se ha relacionado con factores de riesgo que favorecen su aparición, como edad materna joven no avanzada, menores de 20 años o mayores de 40 años, concepción a través de reproducción asistida, presencia de aneuploidía fetal, trisomía 13, 14, 15, 18 y 21, cursar con síndromes congénitos genéticamente predeterminados, en particular los de Beckwith-Wiedemann, Donnay-Barrow y Sprintzen-Goldberg, raza negra y madres que reciben tratamiento con antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina durante el mes previo y el primer trimestre de embarazo. Componente genético. No se aprecia evidencia directa entre omfalocele y un componente genético definido. Sin embargo, ocurre en familias e incluso en gemelos, en los defectos de pared con anomalías cromosómicas, entre ellas trisomía 13 y 18, se ha demostrado evidencia de algunos genes afectados como PITS2, CDKN1, MTHFR y C677T. Se clasificó como omfalocele aislado cuando no hay malformaciones asociadas ni alteraciones cromosómicas, mientras el omfalocele sindromático, que representa aproximadamente 57% de los casos, se debe a aneuploidías con prevalencia de la trisomía 18, síndrome de Edwards. Los demás casos sindromáticos se asocian con afecciones genéticas como Beckwith-Wiedemann, pentalogía de Cantrell y OEIS. El primero es el más común y se manifiesta inicialmente como una forma leve de omfalocele aislado. A continuación se describe cada uno de los síndromes. Síndrome de Beckwith-Wiedemann. Es heterogéneo y en la mayoría de los casos cursa con alteraciones genómicas, epigenéticas o genéticas en el locus cromosómico 11p15.5, como deleciones, mutaciones o alteraciones de la impronta genética por cambios en la metilación de ciertos genes, ya sean del alelo paterno o materno. Esta región alberga dos dominios impresos IGF2/H19 y KCNQ1/CDKN1C regulados por H19/IGF2, IGDMR, intergenética, región metilada diferencialmente, y KCNQ1T1, TSSDMR, sitio de inicio de transcripción región metilada diferencialmente. En individuos sanos H19/IGF2, IG. DMR se metila en el alelo paterno y no en el alelo materno, lo que genera una expresión preferencial del IGF2 paterno y el H19 materno. Pentalogía de Cantrell. Entidad conocida como ectopia cordistoraco abdominal, presenta una incidencia de 5.5 por un millón de recién nacidos vivos. Se distingue por asociarse con 5 anomalías: defecto epigástrico de la línea media abdominal supraumbilical, del tercio inferior del esternón, deficiencia del segmento anterior del diafragma, defectos pericárdicos y malformaciones cardíacas congénitas. Se clasifica como clase I, diagnóstico exacto, cuando están los cinco defectos de la pentalogía de Cantrell, clase 2, probable, ante cuatro defectos incluyendo las anomalías intracardíacas y de la pared abdominal y clase 3, diagnóstico incompleto, presenta combinaciones variables de los defectos congénitos, siempre debe incluir anomalías externales, figura 2. Complejo OEIS. Se define como un conjunto de diferentes malformaciones de gran complejidad donde encontramos omfalocele, estrofia cloacal, malformaciones anorrectales y defectos espinales, presenta una prevalencia de 1,200 a 400,000 nacidos vivos. También se pueden presentar defectos de la pared abdominal a través de los cuales protruyen vísceras abdominales y pélvicas, vejiga, acompañadas de agenesia de sacro y anomalías anorrectales. Es posible que este complejo sea una enfermedad multifactorial y esporádica. El diagnóstico prenatal es complicado, pero se sospecha ante el examen físico que evidencia omfalocele, defecto espinal y agenesia de vejiga. La cirugía ha mejorado la sobrevida de estos pacientes, figura 3. Síndrome de Prumbelli. También conocido como de abdomen en ciruela pasa, entidad que se distingue por manifestar deficiencia congénita de la musculatura de la pared abdominal dando lugar a que se aprecie la piel con rugosidades irregulares similares a las de una ciruela pasa. En la mayoría de los casos suele asociarse con criptorquidia e hidroureteronefrosis. La etiología no es del todo conocida, aunque su presentación se ha correlacionado a través del tiempo con una obstrucción temprana del tracto urinario o un fallo a nivel del mesodermo. No hay evidencia suficiente para identificar un patrón de herencia, pero hay estudios donde se relaciona con embarazo gemelar, figura 4. Etiología y fisiopatología. Las teorías actuales indican que es un acontecimiento teratógeno y espontáneo. Los defectos de la pared ventral son el resultado de alteraciones durante la vida embrionaria. La pared anterior abdominal o ventral se desarrolla entre las semanas 5 y 12 de gestación y se considera un omfalocele fisiológico hasta la semana 11 de gestación, luego su persistencia es patológica. Este proceso implica el plegamiento del disco embrionario en una dirección caudal craneal y una lateral. La embriogénesis comienza a la tercera semana de gestación con la aparición del disco germinativo trilaminar compuesto por ectodermo, mesodermo y endodermo. Durante la cuarta semana el disco plano se transforma por plegamiento en cuatro pliegues mesodérmicos que encierran las cavidades del cuerpo, dos laterales, canales pleuroperitoneales, uno cefálico, formando la pared torácica anterior, región epigástrica, diafragma y pericardio, y uno caudal, vejiga en desarrollo y formación del recto, que convergen y se funden en la base del cordón umbilical. A la quinta semana se desarrolla la cavidad anterior del embrión, en la sexta y octava aparece una hernia fisiológica debido al crecimiento rápido de vísceras, mayor que la cavidad celómica, quedando el intestino y demás órganos de manera ectópica. Alrededor de la décima semana la cavidad abdominal crece de una manera acelerada, las vísceras vuelven a su lugar y el intestino se somete a rotación, 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, y fijación a la pared posterior, por lo que al tener un mal desarrollo embriológico con fallo en el retorno de las vísceras a la cavidad abdominal después de 10 a 12 semanas, fracasa el cierre de la región mesodérmica lateral a nivel del saco vitelino, lo cual impide un plegamiento central y hace que la mayor parte de los órganos abdominales permanezcan afuera, generando el omfalocele. Teniendo en cuenta la embriología normal, el omfalocele es la falla en los pliegues para poder completarse el cierre, siendo más frecuente la alteración de los pliegues laterales con celosomia media u omfalocele clásico, pero si el fallo es en el pliegue cefálico, celosomia superior u omfalocele epigástrico, generalmente provoca ectopia cordis o pentalogía de Cantrell, y si es en el caudal, celosomia inferior u omfalocele hipogástrico, con estrofia vesical y cloacal. Diagnóstico prenatal. El diagnóstico es sospechoso cuando hay hallazgos anormales en la ecografía prenatal de rutina, así como el nivel elevado de fetoproteína en suero materno. La mayoría de los defectos se diagnostican a mediados del segundo trimestre. Para confirmar y caracterizarlos se recurre a la ecografía fetal integral de alta resolución, ultrasonido US, detección de alfa-fetoproteína, AFP, y Doppler. El ultrasonido después de las 12 semanas de gestación revela una herniación central con la inserción del cordón umbilical en su ápice, cubierta por una membrana de peritoneo. El contenido puede ser intestinal, figura 5, y barra o hepático, figura 6. Se sugiere correlacionar el tamaño del defecto midiendo la relación entre los diámetros transversales del omfalocele y el abdomen. El uso de Doppler color ayuda a la identificación de los vasos hepáticos en el interior del saco herniario. Cuando el hígado esté en el contenido se considerará grande y en su ausencia pequeño. El alfa-fetoproteína permite detectar patologías cromosómicas. También se altera en los defectos de la pared abdominal y se encuentra elevada en el omfalocele. Se recomienda una evaluación diagnóstica prenatal adicional que suele incluir ecocardiografía fetal para detectar defectos cardíacos asociados. La amniocentesis y barra o muestreo de vellosidades coriónicas se utiliza para estudios genéticos y evaluación molecular enfocada para el síndrome de Beckwith-Wiedemann. La combinación de ecografía prenatal y cariotipo puede identificar 60% a 70% de los defectos asociados significativos. Diagnóstico postnatal. El examen físico postnatal establece el diagnóstico y la gravedad del defecto de la pared abdominal, figura 7. Se debe realizar un examen clínico sistémico detallado en todos los neonatos para evaluar la presencia de anomalías asociadas. Incluye un examen cardíaco detallado y la búsqueda de signos concomitantes de dismorfología que pueden estar asociados con un síndrome genético. La evaluación diagnóstica postnatal a menudo comprende ecografía abdominal para evaluar anomalías renales asociadas y craneal para descartar anomalías del sistema nervioso central, interconsulta con genética y análisis de cromosomas. Tratamiento preoperatorio. Se inicia con una estabilización manteniendo el calor del paciente por medio de una lámpara de calor radiante, acceso venoso y administrar dextrosa en agua destilada al 10%, es necesario colocar sonda orogástrica para descomprimir el estómago y sonda rectal para evacuación de meconio, además de suministrar soporte ventilatorio y de oxígeno. El tratamiento inicial no quirúrgico continúa siendo útil cuando no es posible el cierre quirúrgico. Tratamiento quirúrgico. Es primordial cubrir el defecto de la pared abdominal y realizar la limpieza antiséptica del saco y del abdomen. Después se intenta la reducción del contenido abdominal con el saco intacto. Se realiza una incisión circunferencial en la piel alrededor del defecto a pocos milímetros del saco, se retira la membrana y se hace el estiramiento de la piel de manera manual para identificar los músculos rectos del abdomen buscando el cierre primario. Otra técnica utilizada para hacer este cierre es la separación de componentes. En caso de que el defecto sea muy grande y no se logre llevar todo a la cavidad por inestabilidad hemodinámica u otras complicaciones, se realiza un cierre diferido colocando un silo, figura 8. Pronóstico. La tasa de supervivencia para el omfalocele varía de 70% a 95% siendo el omfalocele aislado el que se relaciona con la mayor. La mortalidad ha disminuido en los últimos 50 años gracias a los avances en la atención y tratamiento. El pronóstico se relaciona con las complicaciones prenatales, postnatales y posoperatorias. Se ha evidenciado mal pronóstico en presencia de anomalías asociadas como las cardíacas o el omfalocele roto, la prematurez y el tamaño del defecto de la pared abdominal. La sobrevida ha mejorado gracias al diagnóstico prenatal, el manejo obstétrico, al desarrollo de las unidades de cuidados intensivos neonatals, a las técnicas quirúrgicas desarrolladas y a la disponibilidad de ARM, asistencia respiratoria mecánica, y de NPT, nutrición parenteral total.